Hola, ¿qué tal amigos de Rookie Disaster? Bienvenidos a un nuevo Divagando. Este Divagando es cabalístico número 13 y por el día que lo están escuchando, viernes 1 de noviembre del año 2019, día que celebramos a los muertos aquí en México y creo que también en muchas partes del mundo. Ya escucharon anteriormente un Divagando el día de ayer, el Divagando número 12, donde estuvo con nosotros Moni. Y bueno, como ya están escuchando hoy nuevamente, les habíamos prometido una continuación del programa que tenemos con ella, porque al final se puso buena la plática, no vimos el tiempo que ya estábamos dedicándole a ese episodio, y pues se nos fue, y bueno, sí, digo, sin albur.
Ahora.
Cuando uno les hace esas, porque realmente estaba disfrutando el tema, ¿no? Como lo hemos hecho con todos nuestros invitados. Está con nosotros de nuevo Manu Blanquer, amigo, de nueva cuenta en este súper especial de Halloween y Día de Muertos. ¿Cómo estás, cabrón?
Bien, espero que no haya ningún... ¿Cómo se llama? Poltergeist. Esa cosa. Por aquí cerquita, nada más.
Esperamos que no, y si así es, pues ya el pedo, güey. Pues sí. Moni, ahorita está con nosotros aquí, de una vez la presento. Moni, amiga, pues estamos continuando el programa.
Sí, gracias. aquí estoy, lista para seguir con la plática. Spooky.
Y la estábamos empezando bien porque Moni dijo que si había puesto una canción acá de terror que ya escucharon ustedes en el divagando pasado, que ahorita están escuchando también. Y le dije, no he puesto nada. Y pues ya estábamos así como, ¿qué pedo, Moni? Y bueno, ahorita ya vieron que lanzamos este episodio más tardecito para que lo disfrutaran en sus casas un poquito más a oscuras.
Exactamente.
Y sintieran un poquito más el escenario, ¿no?, de estas fechas. Y vámonos con un tema que íbamos a tocar desde el programa pasado, que era sobre todo estos simbolismos que hay dentro de las culturas, todos estos signos, todas estas cosas que de repente pues arqueólogos, historiadores, etcétera, etcétera, nos han explicado de qué significa o qué significaba, que vemos en esculturas, en monumentos, en libros, hasta en cómics. Y pues algunos no los entendemos, algunos no los terminamos de entender, otros ni los conocíamos. Y pues bueno, a ver, Moni, ¿qué me puedes decir sobre los símbolos? ¿Qué conoces sobre este pedo?
Pues bueno, tal vez, ¿qué les parece si empezamos con los círculos de maíz o los cultivos en Inglaterra? Los conocidos como agroglifos. Porque yo vengo preparada, amigos.
¿Qué huele?
Pues bueno, esto pues empezó más o menos como por los 90s, ¿no? Principios sí. De los 90s, cuando los empezaron a encontrar. Y pues obviamente la primera explicación fue ovni.
Claro.
Como en nuestro querido meme de History Channel, así de ovnis.
Sí. Ovnis everywhere.
Porque pues obviamente eran como muy perfectos y nadie los podía como que justificar su existencia. Eran diseños como muy complicados, muy intrincados, entonces pues la gente era así como, ¡oh! No, pues esto no pudo haber sido hecho por humanos, ¿no?
Exacto.
Entonces pues ya empezaron de ahí a ver que... Ahorita estaba leyendo que había una leyenda en los 1800, okay. No, 1600.
Uy, mi siglo XV.
Sí, de que sí, había uno que era conocido como el demonio de la ciega, que se supone que era un demonio que hacía como ese tipo de diseños en los cultivos, okay. Pero obviamente ya sabemos que antes todo era el demonio, okay. Y en los 90s todo eran los ovnis.
O sea, entonces ya existía esto.
Es una leyenda del folclore, sí existía.
O sea, desde hace mucho entonces existe.
O sea, dijiste mil qué, 600.
600.
Ha pasado.
86,
al siglo XVII, yo me confundí. Oh, o sea, yo creí que esto era nuevo. O sea, nuevo o 90s.
No, o sea, es que eso ya tiene como un ratote de que la gente ya creía como en la existencia de ese demonio.
Okay.
Después hubo como una justificación de que eran hongos que dañaban los cultivos, sí, obviamente, porque no hay nada más organizado que los hongos.
Ajá.
Y pues bueno, ya de ahí tenemos como el super brinco a los 90s, que ya es cuando todo el mundo empezó a decir ovnis.
¿Y tú qué quieres, Moni?
Pues yo la verdad sí creo que... No creo que sean hongos, obviamente. Hubo muchas pruebas de personas que trataron de hacer
de replicarlos
y pues obviamente tampoco les quedaban.
No.
Porque es como como el ángulo en el que quedan doblados tan perfecto. Exacto. Todo. O sea, no es como, vi que tratan de replicar con tablas y todo, pilates. Y siempre quedaba como cucho, ¿no? O sea, no,
sí, todo mal hecho.
No se veía bien, y con eso es como muy perfecto, y aparte dicen que como que la Tierra sufre cambios, han hecho okay. como estudios en la química de la Tierra, sí, claro, y claro. como que sí cambia, entonces es como que son muchos factores que nos dejan pensar que no es algo terrestre.
¿Y tú, Manon?
Pues...
Sí, los conoces, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Te chingada de que no lo ubico como el efecto Mandela.
No, no, sí. A ver. Pero es que yo sí creo, por lo mismo que no quiero creer en los en las otras. Yo sí pienso que es debe de haber algo para hacerlo. Al final de cuentas, hemos hablado de teorías, ¿sí? contigo, Charlie, de teorías sí,
conspirativas.
De conspirativas de miles de cosas.
Ajá.
Y sí pienso que hay pues alguna técnica, no sé, así como ahora, pues al final de cuentas ahorita todo el mundo en la bolsa trae una computadora igual o más poderosa que la que mandó al hombre a la luna.
Ajá.
Entonces, bueno, yo pienso que
ahorita, güey, pues sí. Estamos hablando de los 90, cabrón.
No sé, igual y es una técnica mimetizadora de los mongoles.
No
sé, o sea.
Es que eso que dice Muñoz y yo sí llegué a ver varios videos donde sí intentaban replicarlo y no les quedaba, güey. De hecho, las evidencias, o por así llamarlas, que yo vi, fueron donde alcanzaron a grabar en estos campos en Inglaterra, en Escocia, unas esferas que volaban. Exacto, uh-huh. Las que volaban en estos campos y en cuestión de segundos, güey, armaban una chingadera de esas, güey. Un aerogrifo. Así volaban así como que, no sé, 3, 4 segundos, dos esferitas.
Y listo.
Vámonos, cabrón. Ahí está tu chingadera. Ahí está tu graffiti, güey.
Con drones.
O sea, se veían como drones, pero estamos hablando de los 90, güey.
Pero en época donde no había drones.
Sí, en los 90. A lo mejor sí había, pero eran militares. Y a la velocidad en la que se veía registrado en ese video, no mames, güey. Ni ahorita hay drones tan rápidos como esos. Entonces, son las dos que yo tengo. Y uno de esos glifos que yo me queda bien marcado... Es el del alien, que sostiene el disco.
Es que hay muchísimos, o sea, de hecho hasta empezaron a decir que había profecías. Ajá. Que otros que decían que eran como tal vez planos de cómo debían moverse algunas aeronaves. O sea, sí, como sí, sí. Historias muy, muy locas. Pero sí, el del alien, es que también yo me acuerdo que eran como muchos círculos que iban haciendo como una especie como de pulpo.
Ah, sí.
Así sí, que iban sí. haciendo como ondas, pero sí. que iban saliendo como de un centro y se iban saliendo sí, como los brazos. Sí, sí, sí. También es como de los clasiquísimos. O sea, sí hubo como muchos que se hicieron muy representativos. Y sobre todo que, o sea, tal vez ya no se habla tanto de ellos, pero siguen pasando, siguen.
Sí, siguen sucediendo.
Sigue sucediendo.
¿Tú sí ubicas ese que te digo?
Sí, sí, sí. Es que ahorita me quedé pensando con lo que dices de los drones y todo eso. Si ya hay tanta tecnología o ya tenemos buena tecnología aquí, ¿por qué no tener una cámara que esté prendida todo el tiempo?
Pues es que así detectaron eso, güey, con la cámara prendida todo el tiempo para ver esos pinches esferitas, güey. Así la detectaron.
Sí, porque había campesinos que sí los habían visto, pero pues nadie tenía como que la cámara.
Nadie tenía cámara en los 90s.
Y hasta que empezaron a llegar los investigadores.
A ponerlas.
Y sí, yo sí me acuerdo también desde que se ven las esferas. Y desde cuando está el campo. Y de pronto llegan las esferas.
Sí,
menos de un minuto, ya se fueron. Y ponen y así ya está todo hecho. Y aparte sí, son hectáreas. O sea, no son
sí,
como.
No es algo así como de 4 metros cuadrados de maíz, no, güey. Son una madre que se ve desde el cielo. Como los campos, estos, ¿cómo se llaman, güey? Bueno, unos que me dijiste.
¿Los de Perú? ¿Nazca?
Las líneas de Nazca.
Esas, por ejemplo, a ver, cabrón.
Sí, no, pues yo no sé.
¿Cómo esas? Ah, no, pues no, güey. Se ven desde lo más alto del pinche cielo, güey.
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí se me queda grabado mucho este del disco. Y después supe que eso era... Tenía como el código genético de la Tierra y no sé qué otra pinche información.
Ah, sí.
Algo así tenían, como que nos estaban respondiendo un desmadre. Y ahí venía el código genético y no sé qué madre, güey, porque estaba en código binario, este disco.
Ah, eso está más cabrón.
Sí, o sea, porque sí hay unos que se han podido interpretar, hay otros que se han quedado como subjetivos, pero hay muchos que sí han sacado información.
Me acuerdo que uno lo asociaron con la Virgen de Guadalupe, con el ayate.
Ay, sí, no lo vi.
Que, o sea, la forma, vamos a mirar como la Virgen, aquí en México,
y abajo como la lunita y el angelito y todo eso, o sea, lo estaban asociando mucho con eso. Y el que tú dices, Moni, el de los pulpitos, uh-huh. Ese también lo recuerdo bastante.
Sí, porque fue de los que le dieron como mucha exposición y todo eso.
Pues sí, estos son de los primeros signos que, contemporáneos que estamos recordando. De ahí, ¿qué más podemos sacar? ¿A dónde nos vamos?
Pues de ahí, bueno, ya que estamos hablando de cosas aliens, pues nos vamos a un poco lo que hablamos el episodio pasado de las pirámides.
Madre, es que las pirámides, es un pinche tema bien complejo. De las pirámides, yo sé, bueno, yo conozco algunas cosas. De las pirámides, según que hay una alineación con el cinturón de Orión, en el caso de las pirámides de Egipto, a ellos el primero, pero no sé si tú sepas de algunos signos que estén incrustados dentro de los muros de las pirámides.
No, de así signos tal cual no, pero eso sí es un hecho de que las constelaciones pues guiaron como las orientaciones de pirámides, como hablábamos la otra vez, de las que están en, ay, se fue el nombre, en de Chichen Itza, ¿no?
En
Chichen Itza, y también las de Perú.
Las de Perú, sí.
O sea, esas son como coincidencias que dices, o sea, obviamente, pues en esa época eran como sus estudios, lo que hacían y todo, estaban basados en los astros, pues por eso tenían como el calendario solar y todo su desmadre. Ajá. Perdón, perdón, ya haciendo no family friendly esto, lo siento, amigos. Ajá. Pero sí es como, a cierto punto lo entiendo que haya similitudes entre las civilizaciones tan distantes, porque pues sí, se basaban en los, tenían los mismos como métodos para sí, guiarse, claro. Pero también es como muy peculiar la precisión, uh-huh. Porque hasta la fecha, o sea, como hablábamos hace rato de la construcción de ese tipo de edificaciones, sí. O sea, si ahorita hacer un edificio es un show, si ahora antes con los recursos que tenían, uh-huh. Y todo eso era súper complicado, o sea, sí, ya sé que siempre nos ponen a la gente jalando los bloquesotes de piedra y todo eso, pero es como, es demasiado perfecto, o sea, los ves ahorita que han pasado siglos, y siguen siendo construcciones demasiado perfectas.
A ver, ¿tú qué postura tienes sobre eso, Manungas? Sobre pues, la forma en que construyeron las pirámides.
Pues fíjate que siento que seríamos potencia mundial si no nos hubieran conquistado los españoles. Ajá. Para empezar.
Okay.
Pero pero eso es independiente. Pero justamente hace un año pude viajar a Perú y nos explicaron según la manera en la que, o en la que ellos suponen, ajá, que acomodaron las piedras. Muchas de esas piedras las hacían a base de inundar la ciudad para poderlas, okay, mover de una manera más fácil. Las piedras obviamente van hacia una piedra muy grande, pues va hacia el fondo,
okay.
Pero no sé exactamente, es que no recuerdo más bien cómo ponían el agua y como otro tipo de piedras para que pudiera girar.
Avanzar, pues.
Exactamente, porque no hay manera de mover una piedra tan grande con 5, 10, 15, 50 personas, estarlas arrastrando,
okay,
para que no dejara toda una...
Un surco
gigante del tamaño de esa piedra,
okay.
Entonces hacían ciertas como inundaciones y acomodaban como ciertas piedras para que fuera ahí el roce, uh-huh, sin dejar ese surco gigante. Exactamente.
Eso en el caso de Perú.
En el caso de Perú.
¿Y cómo explicas en las de Egipto? Están sobre un desierto desde hace miles de años.
Pero la ventaja ahí es que, digo,
y son más grandes,
son,
¿no?
Las piedras, no sé.
No, o sea, las pirámides son más grandes.
No, pues... sí, pero es que ahí, según yo tengo entendido, que las pirámides las fueron construyendo como las de aquí de México, es decir, con escalones, por decirlo así.
Ajá.
Y ya que las acabaron, digamos así, que formaron, hasta donde yo tengo entendido, uh-huh, que ya formaron lo que querían, la altura que querían y todo, uh-huh, empezaron de ahí, digamos así, de arriba para abajo, a forrarlas.
Ajá,
para que quedaran lisas, exactamente.
Ok, pero ¿cómo explicamos eso, güey? Esa arquitectura y esa ingeniería para que quedaran lisas en tan... O sea, lo que dice Moni es algo muy importante, güey. Hoy en día la humanidad no lo puede replicar, güey.
Sí, no.
No lo puede hacer.
Tenemos toda la tecnología.
Sí. Yo pienso que sí podríamos, pero con ciertos... ¿Cómo decirlo? Tendría que ser... una planeación de muchos años, como ellos lo hacían. Al final de cuentas, nosotros ahorita en la ciudad levantas la mirada al cielo y no ves ni una pinche estrella. Ajá. O sea, a duras penas vemos la luna. Ajá. Entonces, en esos momentos no había contaminación, no había eso. Podías ver las estrellas y sabías perfectamente, en el hipotético, dónde estaba, en el sentido, dónde estaba el cinturón de Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor,
sí,
la estrella que quisieras. Uh-huh. Sabías más o menos a base de estudios de muchos, muchos años de gente y que te iban dejando esa cultura, que cuando la luna estuviera junto a la,
el sol.
Del sol, era 21 de marzo.
¿Pero por qué la luna va a estar junto al sol?
Es un decir, hombre. O sea, son cosas muy específicas que te das cuenta y que vas viendo a base de un estudio de muchos años. Porque eso no fue como el, vamos a hacer una pirámide aquí.
Sí, no, claro.
Para acá.
Pero por eso, mi punto es, ¿cómo explicamos que en ese momento lograron hacer construcciones tan complejas como la que acabas de describir, güey?
Con lo mínimo.
Sí, güey.
O sea, con pura fuerza bruta, porque.
Ajá, o sea, ¿qué utilizaron? Porque, pues, güey, tienen cortes perfectos esas chingaderas, güey. ¿Cómo cortaron eso, güey? Y hay muchos, no me acuerdo en qué otros países que tienen ruinas de ese estilo y como de esos años. Hay piedras perfectamente talladas y hasta cuadraditas, güey. Así, como si hubieran usado una sierra, güey. ¿Qué pedo, güey?
A ver, aquí el detalle es, ustedes piensan que
aliens.
Exactamente. Podrás, o sea, están diciendo que hubo una fuerza alienígena que nos ayudó a cargar esas piedras.
A construir las pirámides, ¿no?
A construirlas, a de llevarlas de un punto A a un punto B.
Sí.
¿Y por qué dejaron de venir? ¿O por qué dejaron de ayudarnos?
Bueno, ese no es el punto. El punto es que...
Porque somos horribles, ¿no? No es cierto.
Pues, o sea, sí, pero...
Ahí sí no sé, pero la teoría que estamos exponiendo ahorita es eso. La ayuda extraterrestre en la construcción de las pirámides.
No creo.
¿Por qué?
Pues como le llaman la teoría de los primeros viajeros.
¿Por qué dejaron de venir?
O sea, a lo mejor terminaron la obra, pero ya acabó el contrato, ya estuvo.
Desvío de recursos.
Y vámonos, güey.
No, o sea, es esa.
Se fueron a la siguiente obra.
Esa es mi explicación. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de venir?
No sé, entonces sí estás
de acuerdo. Yo sí creo que fue humano, que fue alguien que al final de cuentas fue alguien en procesos de muchísimos años de estudio.
Ajá.
Pero ¿no se te hace peculiar que en diferentes zonas del mundo, muy alejadas, que tal vez ni siquiera sabían la existencia, ajá, unos de otros tengan las mismas técnicas?
Porque estamos hablando antes de la colonización, cabrón.
Sí, sí, yo estoy consciente.
Entonces...
Pero...
La técnica, o sea...
Yo lo que pienso justamente es... Te digo, lo de las estrellas es como las orientaciones, eso es lo que me encuadra, que sabemos que... El sol en esta época del año sale por aquí y en esta otra época sale por acá. Bueno, supongo eso más o menos. Pero en específico, te digo, lo de pues son estudios. No creo que haya habido ovnis porque si ya tenían ese poder, nos pudieron haber controlado de alguna manera.
Bueno, eso tú piensas por tu pinche cabeza enferma.
Quizá.
De la conquista que estuvo aquí en el país, güey. Pero...
¿Y quién te dice que no nos controlan?
Ajá, uno o dos. ¿Quién te dice que a lo mejor no era su intención, güey? No era esa. Pero el punto no es ese, güey. El punto es, ok, dices que es humano, pero ¿cómo demuestras que realmente fue inteligencia humana la que cortó perfectamente esas piedras en un desierto? Donde lo más de agua que había era el Nilo y hasta la chingada de kilómetros estaba el Nilo de ahí, güey. ¿Cómo la montaron en tan poco tiempo? A pesar de que hay un chingo de esclavos, güey. Y mi argumento es que hoy en día, con la tecnología que existe y la democracia que hay, no han podido replicar arquitectura similar, güey. No lo han podido hacer, güey.
Y aparte, ¿cuántas son? Porque el otro día estaba viendo así en un video de un youtuber muy famoso, que entrevistaron y decían que, o sea, las que vemos son muy pocas, o sea, que creo que quedaban como cientos por descubrir y todo.
¿En el mundo?
No, ahí mismo en Egipto.
Ay,
porque, pues, obviamente, en Egipto las pirámides eran tumbas, Entonces, ajá, imagínate cuántos faraones y familia de faraones que se murieron. Sí, sí. Entonces eran gigantescos. Entonces, imagínate estar haciendo así de, ay, bueno, ya se murió otro. Hazle su tumba. O sea, que ahorita dicen que las que vemos, creo que todavía quedan como 100 o 150 que por el deterioro, porque no las han cuidado y todo, están ahí como enterradas, sí, en el desierto. O sea, son muchísimas. Ponte a pensar que sean 150. ¿Cuánto les toma hacer cada una?
Sí, exacto. Entonces, mamón, ahora otra cosa, güey. Dentro de las pirámides.
Y en esa época no vivían tanto, o sea,
han demostrado que no, otra vez. Dentro de las pirámides no han podido decir qué más hay dentro de una, dentro de las cámaras, güey. Hay lugares donde no han podido, sí, entrar, güey. Entonces, ese es otro cuestión, otro cuestionamiento que yo tengo sobre. No mames. Otra vez, man, perdóname, güey. ¿Cómo chingado dices que fuiste al puto espacio y no puedes meterte en una pincha pirámide y meter un droncito de forma de insecto? Y
ahí
dices, a ver, mira, pues sí, aquí hay este pedo, güey. O sí, ya lo sabemos y no nos quieren decir. ¿Qué opinas, güey? Bueno, se quedó sin palabras.
Pues es que, insisto, ¿no? Lo que hayamos llegado al espacio, tengo mis dudas. Ajá. Y sigo teniendo mis dudas.
Qué conspiranoica.
Sobre lo. Pues,
ajá.
Pues la verdad.
Ahora, bueno, otra vez tengo otra pregunta, güey. Sobre las pirámides, güey, por los símbolos. Adentrando ya los símbolos en piramidismo. Esa palabra creo que no existe.
No.
Hay. No me acuerdo si es en Egipto. Hay algunos jeroglíficos. Bueno, no, antes de decirlo. ¿Cómo iluminaban, güey? El interior.
¿Cómo iluminaban?
El interior de esas pirámides.
O sea, de luz.
Ajá, sí.
Pues, ¿fuego?
No, mames, ¿con qué puto oxígeno, güey? Y fuego no pueden, no han demostrado que es fuego porque con el fuego en las antorchas, en cuevas y en otras ruinas, dejaba el hollín y dejaba rastros de que hubo fuego ahí.
Sí, quemaban la piedra.
No hay ningún rastro de eso, güey. Ni de aceite quemado, ni nada de hollín, nada de vestigios de fuego.
Buena vista.
Otro que vemos era con luz solar mediante espejos, tampoco, güey. No llega, ya lo hicieron el experimento y no llega hasta los más rincones. Y ahí, ahora sí voy al jeroglífico que según encontraron, donde está representado de una forma grande. Imagínate un bulbo. Así lo representaron, güey. Un bulbo, imagínate un bulbo, güey, que lo está agarrando como una serpiente y no sé qué madre. Y hay unos hilitos conectados, son unas vasijas.
Que es la tecnología que no existía en esa época.
Exactamente. Y esas madres que le llaman las pilas de. Ay, no me acuerdo del nombre, de Afganistán, creo que no sé si me estoy equivocando. Las encontraron después en ruinas, güey, por Medio Oriente, güey. Sacaban unos pinches jarros con zinc, con hierro y con no sé qué madres. Y según dicen, era la batería, güey, que conectaban a una especie como de bulbo que iluminaba el interior de esas construcciones. Y como dice Moni, ¿cómo vergas supieron eso antes que pinches Tomás Alva Edison, güey? De que podías mezclar ciertas madres y hacer un puto foco, güey. Y están ahí en jeroglíficos, güey. Sí. No estoy inventando nada, güey.
No lo sé.
Edison y Tesla siguen muriendo.
Ah, sí, güey. Y estos pendejos, nada más pones positivo y negativo y ahora le cago.
Sí, hay cosas que están muy sospechosas. También hay en los jeroglíficos las. La imagen del que le dicen el primer astronauta,
güey. Ah, sí, también, güey.
Que es la teoría de los aliens. Así que dicen que son como llegaban ellos y que lo veían como astronauta y así como, ay. Y que les daba como instrucciones. Y, o sea, bueno, obviamente es la teoría que hay, ¿no? Que les daban como guía de qué era lo que tenían que hacer y todo eso. Porque son cosas que obviamente no había un conocimiento tan profundo como para que ellos pudieran desarrollar.
Exactamente.
Ciertas
tecnologías. Por mucho que conocieran los astros, creo que, pues no, o sea, no, está cabrón. Y era un imperio muy grande, el egipcio era un imperio muy muy grande, pero creo que hay muchas cosas que desconocemos aún de esa cultura. Imagínate lo que desconocemos de las nuestras. Tú decías lo de los sacrificios, güey, ya, también lo puedes investigar, güey. Y no, güey, no es de que te encantara de que, güey, no voy a sacrificar, no, güey. Estaba leyendo y escuchando al historiador que te comentaba, Y lo que argumentan es, bueno, si leíste los libros de la C, pues sí, ¿no? Eso se te decía, ¿no? Pero...
Ahí me lo dijeron los historiadores con los que fui a... Montalbán, a Chichen Itza.
Ajá.
Y a...
¿Historiadores o guías?
El de Montalbán era un historiador y okay. No recuerdo el nombre, era un... Tiene libros y así es
sí,
muy choncho.
Sí, no, me lo dudo.
El de Chichen Itza sí era un guía. Y el de... El de Perú, el que... Es que no me acuerdo cómo se llama esa zona que nos llevó.
Ajá.
El señor era un historiador que pues la vida le fue como llevando hacia guía y de eso vive.
De ser guía.
Ajá, de ser guía, pero es un historiador.
Ok.
Entonces.
Pero ellos qué te comentaron.
Justamente eso, el que para ellos el sacrificio era algo chido, algo bonito, algo esperado. Justamente
para ellos, ¿los sacrificados o los que sacrificaron?
Los sacrificados.
Okay.
A final de cuentas, espera, ¿cómo se llamaba el juego de pelota?
Ajá.
De los...
Malmecas.
Ah, exactamente. Los ganadores
sí.
Eran los que morían.
Ajá.
Porque eran...
Sí, sí, por eso te digo, eso sí lo sé y eso lo sé por los libros de la SEP. Porque también ajá. Me explicaron así. Enrique Ortiz se llama el historiador que te comento yo. Este dude lo que decía es que sí, había una culturización sobre lo que es la muerte y te decían, sí, mira la muerte, hay que estar preparados, hay que luchar y
va a
pasar la muerte y va a llegar y tienes que respetar la chingada. Por algo nuestras tradiciones, como la de hoy en día que estamos celebrando, que llega hasta este siglo XXI. En el caso del sacrificio. Realmente no era, o sea, una cosa, yo te digo a ti, Manu, por ser mexicano quiero pensar que respetas la muerte, te ríes con la muerte, abrazas la muerte, te burlas con la muerte, etcétera, porque eso como mexicanos nos han enseñado.
Sí.
Por cierto, te digo, bueno, pues vas, Manu, sacrifícate y vamos a sacar de corazón, ¿lo harías? Porque quiero yo brindar tu cuerpo, Manu, a Tlaloc, así con este argumento, ¿lo harías? Así con este argumento, güey.
Es que para empezar, soy no creyente.
Por eso, ¿lo harías?
Espérame,
no,
espérame. Sí, seguro que si alguien en algún momento, alguien súper pegado a su religión, dejémoslo a su religión porque sí. Era una religión,
sí.
A su religión le dijeran, es que lo necesita, póngale el nombre al Dios que quiera ponerle, necesitamos porque es como del sacrificio. Seguro habría gente que diría sí, a huevo que sí.
Por eso, yo a ti, Manu.
Yo no.
Ah, ok, no. Yo tampoco, güey. Y yo sí abrazo la muerte y río con ella y todo lo que nos han enseñado las culturas desde hace mucho. ¿Qué ocurrió acá entonces? El gran volumen de las personas sacrificadas eran prisioneros de guerra y eran esclavos. Pues, ¿cómo chingas que haces para atrás así, güey? Entonces, venía
ahí. No tienes muchas opciones.
Ajá, exacto. Los del juego de pelota eran. Prisioneros de guerra o eran esclavos. Jueguenle, cabrones. Ya, ganaba, órale. Entonces, así era como, pues ahí va el sacrificio. Y no era de que, pues sí, estás orgulloso. Pues sí, güey, pero no querías este momento, cabrón.
¿No se supone que eran como guerreros?
No, güey. No. Eso es lo que nos enseñó la SEP. Pero no necesariamente todos.
¿Los vivimos engañados vilmente?
Es que, mira, ese sería ya otro tema, güey, de lo que realmente nos enseñan en la educación en general en los países. Puntualmente en historia y lo que realmente dicen otros libros, por ejemplo, la conquista, me estoy desviando un poquito del tema, pero en la conquista y sobre lo que decían de que Hernán Cortés es Quetzalcóatl y que ellos pensaron que era Quetzalcóatl, no, güey, realmente eso se lo atribuyó a Hernán Cortés, güey,
para justificarse.
Y su historiador, no me acuerdo cómo se llamaba, porque le decía este dude. No solo es poner el huevo, este callarlo, ¿no? ¿Y qué iba a hacer Hernán Cortés, güey? Iba a ir con la pinche corona a decir, ¡a huevo, sí, sí! Pues es que creyeron y yo soy quien verga, así que me la conquisté. Obviamente, güey. O sea, el PR no es del siglo XXI, güey. El PR es de puta madre, güey.
Sí,
entonces,
claro.
Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, regresando a lo de las pirámides, sí está muy...
Sí, no, o sea, yo creo que no eran como de, a ver, no, no es como los juegos de Lambre y Volunteer, no, o sea, no lo creo realmente, que es como dice Charlie, o sea, pues eran gente que obligaban, porque aparte el juego de la pelota, como tenía un trasfondo ceremonial.
Ah, ceremonial.
Entonces era como que, ok, bueno, voy, y yo creo que de todos eran los que estaban un poco más convencidos, ¿no? Porque ya, sí, ellos ya sabían a lo que iban, ¿no?
Exacto.
Pero luego imagínate que llegan a tu casa y así como, ay, pues nos damos una virgen, ay, voy a llevar a tu hija, con permiso.
Con permiso, sí.
Y pues ya se los daban, ¿no? O sea, y pues al final del día, aunque te digan, y aunque creo que todos creemos en nuestras religiones, en nuestras, ajá, creencias, o sea, al final que te obliguen a que alguien muera o que mueras,
ajá,
no es algo tan fácil de aceptar,
sí, no, güey, no,
y tomarlo,
no,
no, como bueno, pero voy a ir a misa, o sea, no.
Ahora, por ejemplo, ahorita que dijiste algo, Moni, era algo ceremonial. A ver, hermano, te pregunto, ¿tú cuando ibas a Teotihuacán? ¿Cuándo has ido a Teotihuacán?
Solamente he ido una vez.
No importa.
Hace mucho.
Porque has ido y has conocido a gente que va y la verdad. ¿Cuál es el día más fuerte de visitas en Teotihuacán?
Pues el 21 de marzo.
¿De septiembre?
De marzo.
¿Por qué, güey?
Se supone porque es el solsticio
de verano,
exactamente. Se supone, ajá, que te alimentas de las energías que el sol y la tierra, exacto, te dan. Y que, según se ve, yo te digo, cuando fui, pues, no fui en esa fecha. Ajá. Se supone que va se ve como una serpiente, ah, o algo por el estilo.
¿Eso es en Quintana Roo?
No, güey, sí. Eso también es aquí en...
No, güey, eso es allá.
Sí, también es aquí, ¿no?
Yo no, que yo sepa, no.
Bueno, no, aquí nada más es la energía.
Pero es lo mismo.
Alzas tus bracitos y las ves tiro de blanco.
Chingada, sí,
tengo mis dudas, pero bueno, X. Se supone que es básicamente energías.
Exactamente. De entrada, paréntesis. Según algunos otros historiadores, dicen que no se llamaba realmente el pirámide del sol y de la luna. Pero bueno, ese es otro tema. Energía, sí. Bueno, ¿qué podemos decir sobre las energías de las pirámides?
Pues bueno, aquí yo una vez escuché una teoría. De que, pues, obviamente, al ser lugares donde había sacrificios humanos, las energías, o sea, sí hay energías, pero no son energías positivas, porque implicaba muerte. Y como hablamos ahorita, no precisamente tan voluntaria,
ajá,
como quisiéramos creer. Entonces, pues, ok, que si las zonas arqueológicas, sobre todo donde había ese tipo de actividades,
sí,
o sea, que sí tienen un alto grado de carga negativa. O sea, no es como la gente que hace, ay, qué chido, voy a ir a cargarme de fuerza para todo el año y voy vestido de blanco.
Ahí va el bueno con su bayate.
Yo no estoy diciendo nada y estoy escuchando nada más.
Ajá.
Porque, pues, al final son muertes que están, no abriendo un portal en sí, ajá, pero sí atrayendo ese tipo de energías,
exacto,
no tan agradables y positivas como nos gustaría creer.
Que yo nunca me había puesto a pensar, ni me he puesto a buscar en historias acá de espantos, sustos en las pirámides. No he escuchado ni nada de eso.
Pero estaría bueno investigar, porque seguramente sí, sí hay, o sea, si sí, de los panteones todo el mundo, ay, no, los panteones,
ajá,
o sea, más muertes que las pirámides.
Pero los panteones llegan ahí
están, pero ahí los mataban, ajá, había ajá, guerras, o sea, había madre, cosas muy oscuras.
Pinche cuarzo, cada 21 de marzo,
¿cuál? Si yo nada más traigo mi dientito aquí,
pero no, es que sí es un punto, o sea, yo no he escuchado historias de...
Pues que bueno, para empezar nadie vive ahí.
Ah, dentro de la
época, porque es un lugar
putiárido. Y ahora están las pinches inundaciones que coaccionaron los aztecas, güey. Ese es otro punto que hay que investigar.
Ya, espérate.
Porque en toda la calzada de los muertos, donde vas caminando hacia las pirámides, ay, ¿cuántas pinches batallas hubo desde la conquista de las pinches guerras floridas y todo ese pedo, güey?
Sí, sí, sí.
¿Vieron escuchando historias? O sea, debe de haber algún velador o alguien, güey.
Güey, yo, pero güey, ¿qué vas a velar?
Pues que no estén destruyendo el... O sea, yo me imaginaría así, cuídalas. ¿Qué le cuido? Pues que no venga algún pinche Charlie a querer llevarse un pedazo de pirámide.
Un escalón.
Sí, güey, porque no falta, güey. ¿Estás seguro que no falta? Vandalismo y la chingada. Pero así no he escuchado, hay que investigar así de que la historia del
Pero sí, seguramente algo ha de haber, porque, o sea, no solamente por sacrificios, sino por las batallas, las guerras,
sí,
entre los mismos pueblos vecinos y todo, porque pues ellos a todos lo arreglaban a fregadazos, o sea, eran muy violentos.
Porque estamos de acuerdo que esto que hemos platicado, Manu le dice que es como energías, bueno, creo que nosotros consideramos que son como energías. Si no hay, bueno, hoy en día, es que ¿cómo lo puedo explicar? No creo que sea exclusivo de las religiones actuales, eso de las energías en otros planos.
Sí.
¿A qué me refiero con esto? De que si el hecho de no escuchar historias del México prehispánico de sustos, no creo que sea porque no eran católicos. O sea, sí, no, no, no eras católico, pues no tienes derecho a estar en dos planos. No, no creo, güey.
No.
Entonces, pero sí estaría... No sé si ustedes conocen alguna historia así de que...
Ay, pues de hecho ya el otro día estaba viendo un video de...
Espera, antes de...
A ver, ¿qué pasa?
Vamos a hacerlo más formal. Vayamos a un corte comercial y volvamos, pagado por nuestros patrocinadores.
Okay.
Y vamos a contar historias de esos seres de otras dimensiones.
Okay.
Para ver qué nos pueden decir aquí en general todos.
Okay.
Todos.
Bueno, tiene un punto. Vamos a un corte, amigos, y regresando vamos a escuchar un par de historias que aquí nos tengan preparadas varios amigos. Y regresamos.
Seguimos divagando aquí en Rookie Disaster. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Divagando número 13, en Día de Muertos 2019 aquí en México. Estamos platicando con Manu y con Moni sobre pues historias escabrosas de sustos. Estábamos platicando sobre si conocíamos algo del México prehispánico, porque todo lo de sustos desde La Llorona para acá, y yo honestamente no conozco más para atrás, pero Moni por ahí nos tiene cierta información prehispánica.
Sí, así de yo en la Malinche, no es cierto. No, pues les estaba comentando que yo hace poco descubrí que el Mictlán era un lugar horrible. Y desde esas épocas prehispánicas ya nos estaban torturando.
Ok.
Porque pues el Mictlán, yo no sabía, pero aprendí que tienen 9 niveles. Y todos son horribles, bueno, excepto el primero, pero en general todos son horribles. El primero era el más safe porque llegabas y era el del lago de perros, o lugar de perros, y entonces si te había sido bueno con los perros, era un río gigante o algo así, y si había sido chido, los perros te ayudaban a cruzarlo. Si no, pues ya. Entonces digamos que eso es como lo más feliz de todo el recorrido. Después seguía el lugar de los cerros que se juntaban, que eran cerros que chocaban entre sí, entonces los muertos tenían que ponerse vergas para cruzarlo y que no muriera, que no los triturara.
Sentado con cerros.
Después era un cerro que estaba cubierto de pedernales y ahí los cadáveres se desgarraban y perdían parte de la carne y era horrible mientras escalaban. Y una vez que llegaban al cuarto nivel, era un lugar que había mucho, mucho hielo y frío y piedras. Y pues bueno, ya saben, se caía nieve y los cuerpos se llenan así, no sé. Shit.
Okay.
Después había uno en donde los cuerpos perdían la gravedad y entonces se movían con las corrientes de aire. Y así es como iban llegando. Los arrastraban hasta que ya es como que ya llega hasta el otro nivel y los soltaban. Después había el sexto nivel, era donde la gente era flechada, que los acribillaban así como con cosas invisibles, como flechas, y era para ya ser horrible. Y después el séptimo nivel era los jaguares, que abrían el pecho de los muertos y se comían el corazón.
¿Qué?
Ya sé. Uh-huh. Y el penúltimo era la laguna de aguas negras, que era donde los cuerpos terminaban como de descarnarse.
Ajá.
y el alma se liberaba del cuerpo. Y ya finalmente llegaban al noveno nivel, que es donde llegaban con las deidades, que era una femenina y una masculina. Ajá. Y como ya habías pasado todo, se comían tu alma y te unían al cosmos. Gracias.
Entonces estamos hablando de que si habías muerto en un pinche sacrificio, o sea, primero si te habían capturado como esclavo, ya te habían portado el puesto en tu madre, te sacrificaban, y obviamente de la manera más cruel, te ibas al pinche Mictlán y te partían la madre todos los espíritus que existían en ese momento, y al final los pinches dioses se tragaban tu alma.
¿Por qué no? ¡Qué bonito!
Si vivir no fuera lo suficientemente difícil.
¿Cuántos niveles son?
9, lo pensaste en los círculos de...
Sí, los círculos de Dante, en la Divina Comedia, 9 igual. Obviamente, culturas completamente distintas, años completamente separados. Eso está interesante también, güey. O sea, no creo que Dante haya conocido
la historia de Mictlán, o quién sabe.
Quién sabe, no lo sé.
A lo mejor es que era donde llegan rumores y de ahí dices, no sé dónde lo escuché, pero pues yo lo...
Ya lo pongo 9.
Exactamente. No creo que...
Pero importante, lo puso más bonito, güey, o sea...
Sí, no era tan tortuoso.
Te acompañaba pinche... ¿cómo se llamaba este cabrón? El que acompañaba...
Ay, no me acuerdo.
Ay, se me fue el nombre. Ay, no me acuerdo del cabrón que le acompañaba. Bueno, pero estaba más bonito, güey, ¿no? Y veías, tú veías ahí a la gente, no, no entrabas tú y te partían tu madre, güey. Así sí. Llegamos y, órale, cabrón, chingue su madre. O sea, prefiero Pantitlán a las
7 de la mañana. Por eso mismo llegaron los españoles y dijeron, oh, nosotros tenemos el paraíso donde todo es bonito. Gracias, huevo, vámonos para allá mejor.
Bueno, a ver. Y vamos a continuar con historias. Moni, por ahí tú me tenías una historia más que te había sucedido.
Sí, también yo les quedé de ver una, así la última y me despido, amigos. Pues sí, como les comenté, pues yo trabajé en Temple World Trade Center y ahí siempre había muchas leyendas extrañas. Ajá. Pero bueno, una que a mí me pasó, porque ahí sí había cosas muy extrañas. Para entrar a los baños, Godín, son con llave. Entonces, pues... tú tenías tu llavecita y entrabas y se cerraba y ya, ¿no? Si alguien más quería entrar, tenía que llegar con su llave. Después yo estaba en el baño, sola, y en eso escucho cómo se abre la puerta. Y le digo a Chapi que se escuchó como pasitos, ¿no? Y yo decía, chido, entró alguien, ¿no? Pero salí luego, y en eso veo y todos los cubículos que estaban en la están abiertos y vacíos. Y no había nadie más en el baño, y no es como que entraron y se salieron, porque pues se escucharon como los pasitos y ya no se escuchó que se volviera a abrir la puerta, y fue así como, ay, qué incómodo, ya me voy.
Igual y fue la señora de limpieza que nada más revisó
no, porque hubiera escuchado dos veces la puerta, porque era una puerta que se cerraba.
Ah, ¿escuchaste
una vez? Ajá, no se escuchó.
Es que a lo mejor la dejó abierta, nada más entró por los papelitos y se salió.
Pero ¿y la puerta, cabrón?
Por eso, dejó la puerta abierta.
Estaba abierta o cerrada.
Cerrada.
Por eso, abrió. Ajá. La dejó abierta, sacó los papelitos, se fue, y en ese momento se cerró, y por eso no había nadie.
Pero
todo tiene una explicación lógica.
No, porque
Moni
dice que nada más la escuchó una vez.
Ajá.
Y ya, güey. O sea, la escuchó una vez la puerta abrirse, ¿no?
Sí.
No la escuchaste cerrarse, ¿no, güey?
No, y aparte ahí, como que la verdad nunca veías a la gente de limpieza. O sea, no era... O sea, yo también traté de buscarle el lado lógico, pero fue así, porque aparte salí luego, o sea, no fue como que me eché medio hora ahí y de pronto salí y decía, ay, ya no hay nadie, no, o sea, fue como rápido, escuché y salí, y así como...
Ay, por si se les antoja ir al baño ahorita, amigos, pues...
No hay nadie.
Es el momento.
Pero...
Qué incómodo.
Ah, exacto, es que, güey, en una oficina, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué, güey? ¿Qué tantos les tienes para que te perturben y te vayas a dar popis, güey?
Que no te dejen liberar.
Bueno, vamos a ir con otra historia.
Muchas gracias, Moni.
Pero bueno, Moni se va, güey. O sea, Moni va a seguir con nosotros el programa, güey.
Ah, ok. Es que yo sentí como el... Ya, órale.
No, Moni sigue aquí. Y vamos a ir con otra historia.
Soy el mueble 2, amigos.
Tenemos un invitado especial. Es su primera vez en el Divagando. Ya lo conocen, amigos de Gameplays. Ya lo han visto jugar. Dude Milan, amigo, ¿cómo estás, carnal?
Hola, hola, muy bien, gracias, ¿tú qué tal?
Perfecto, amigo, muy bien, pues estamos aquí, amigo, en el super especial de Divagando, número 13, cabalístico, porque lo estamos escuchando hoy primero de noviembre del 2019, cabrón. Y pues estamos cerrando el programa con historias de acá de miedillo, de terror, que te hayan sucedido, que conozcas de alguien, que si te sucedieron a ti, más chingón, güey. Pero si no, pues bueno, cuéntanos qué pasó, güey, qué te ha sucedido a ti o qué historia de susto sabes, güey.
Muchas, mira, en mi casa en la que crecí pasaban muchas cosas muy, muy extrañas. Ajá. Una que recuerdo que a mí me impresionó mucho. Uh-huh. Era una casa de dos plantas y la parte baja era como que el hogar. No, ahí estaba okay. La cocina donde comíamos, las recámaras, la sala, el comedor, todo era la parte baja. Y la parte de arriba era, originalmente los años anteriores lo habían hecho un cuarto de juegos. Mis papás lo convirtieron como en un estudio gigantesco. Nada más, ¿no? Pero había libreros y mesas y sillas y como un estudio, pues. Y teníamos un mueble gigantesco con puertas de cristal donde mis papás guardaban los CDs.
Había como muchísimos. Una vitrina.
Ah, exacto, una vitrina. Ajá. Alta y pesada, ¿no? Y una vez estábamos comiendo en la cocina y acá, chup, 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 y de repente escuchamos que se cae el mueble, ¿no? Se escucha el golpe. ¿Mueble? Ajá, se escucha el golpe así, para nosotros era el techo, porque era en la planta de arriba, sí. O sea, se escucha el golpe, se escuchan los cristales rotos, hasta se escuchaban los discos rodando, ¿no? De que se había caído el mueble. Lo primero que pensamos fue, pues uno de los gatos, siempre he tenido gatos, ya tiró el mueble, ¿no? Pues, bueno. Subimos, no había pasado absolutamente nada.
No.
Nada, sí, fue así como de
el vecino, las casas luego están tan pegaditas que no pasa
nada. No, chao.
Pasa eso.
Otra, bueno, la típica de que se sube el muerto, ¿no? A una de mis hermanas se le subió el muerto cada ratito y amanecía con rasguños en...
Ah, porque yo iba a interrumpirte, porque te iba a decir que era lo del... Cuando te despiertas rápido y la llamas, lo que dicen los médicos, te despiertas muy rápido que el cerebro...
Sí, que no reacciona, no, pero el problema es que ella amanecía con rasguños en los muslos.
Güey, se rascaba, tenía comezón, güey.
No manches, güey.
Y así pues pasaban muchas cosas. A mí, por ejemplo, alguna que haya pasado. Sí, una vez estaba discutiendo con una de mis hermanas en su recámara. En la recámara de que era de mis dos hermanas, porque ellas compartían recámara.
Ok.
Y estábamos discutiendo y así, y de repente escuchamos que un saco, un abriguito, se rompe. Bueno, escuchamos el rasgarse de la tela, así como como cuando, sí, cuando rasgas tela separándola.
Sí.
Y y volteamos y un saquito que ella se iba a poner estaba partido a la mitad.
¿Y no estaba así?
No, obviamente no estaba así. O sea, antes de eso no estaba.
¿Pero dónde dices que fue ese sonido? ¿Ahí mismo en esa habitación?
Sí, en la habitación, nada más que no estábamos viendo el saco. O sea, estábamos discutiendo, escuchamos el rasguido, y volteamos a ver y el saco estaba partido a la mitad.
¿Qué dijeron? ¿Qué pensaron?
No, pues pinche susto, salimos corriendo de ahí. ¿Cuál bronca? Ya ni me acuerdo que estábamos discutiendo, pero se nos olvidó en el momento. Y pues para no hacerte el cuento largo, en esa casa pues se tuvo que llamar a un sacerdote especializado, ¿verdad?
¿En serio?
Ah, un exorcista. ¿Qué dijo? Pues se realizó un ritual de exorcismo en el que yo no estuve, sí.
Güey, para hacer eso, pues es un sacerdote duro, güey. No cualquiera puede hacer eso.
No, y de hecho, era como ilegal porque él nos contaba que para...
¡Qué cabrón!
Que para hacer un exorcismo, en el caso de la Iglesia Católica, él era benedictino, se tiene que enviar una carta al Vaticano, el Vaticano tiene que mandar a dos exorcistas especializados a revisar el caso, dice que pues, podían ser daños, entonces fue así como de, pues esto lo estoy haciendo como sin permiso del Vaticano. Sí, yo no estuve, ya esa noche mi mamá nos dijo así. Ni siquiera sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Nada más fue así como de, ay, ¿no te quieres ir a dormir a casa de tu compi? Ah, sí. No, yo me la pasaba en casa de un amigo.
Ah, no podía estar ni nada.
No. ya se realiza el ritual y sí, cambia mucho la cosa. Sí pasaban, mira, por ejemplo, si tú lees sobre demonología y posesiones y presencias demoníacas, casi todos los textos, si no es que todos, dicen que la temperatura baja, que hay casos de depresión, casos de violencia inesperada, y todo eso pasaba en la casa. O sea, en la casa era helada, así entrabas a la casa y era helado y te deprimías y te daba hueve y nos la pasábamos peleando, así, después de eso. O sea, yo ni siquiera sabía que se había hecho el ritual. O sea, nada más un día regresé a mi casa y fue así como de, oigan, ya no hace frío, ¿no?
Neta, güey.
Ajá.
No mames, ¿sabes, mano? Oye, ¿no tenías gatos y animales en ese momento?
Sí.
¿Y reaccionaban de alguna manera antes del ritual?
Sí.
¿Qué hacían, güey?
Pues perseguían cosas invisibles. Ah, ¿sabes qué pasaba mucho? El típico que ves como que alguien asomándose en una atrás de una pared.
Ajá.
Y que cuando volteas como que ves cómo se mete.
Ah, ¿tú sí llegaste a percibirlo?
Sí, muchas veces.
No mames.
De hecho, se sentía en presencia, luego así como que sentías que alguien te observaba o que tenías a alguien atrás y era así como de hora. No, pero
¿qué tal, güey?
Sí, ahí sí pasaba. Pues de hecho,
una maldita dimensión.
Sí, son dimensiones diferentes.
Pues ahí están las historias de Milo. Milo, tenemos pendiente usted y nosotros un programa.
Sí, es correcto.
Estamos agendándole ya con Milo para que también esté con su divagando. Muchas gracias, carnal.
No, de nada.
Y pues ahí están las historias de Milo. Por aquí tenemos igual a otra invitada.
Ya la conocen,
por supuesto. Ya ha estado con nosotros. Pritzi.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola de nuevo, después de mucho tiempo de no estar aquí.
Mucho tiempo, amiga. Y ahorita pues estamos grabando, o mejor dicho, estamos transmitiendo, porque ya lo están escuchando nuestros amigos, el súper especial de Día de Muertos y Día de Brujas. Hoy, 1 de noviembre del año 2019, aquí en Divagando con Rookie Disaster. Y pues estamos compartiendo historias de miedo.
Okay.
Para nuestra audiencia y para nosotros. ¿Qué te ha pasado a ti o de qué sabes? ¿Qué le ha pasado a tu familia? ¿Qué nos puedes contar, amiga?
Muy bien, pues mira, para empezar, mi familia, digo, desde que nací como en cuna cristiana, dirían.
Okay.
No somos católicos. Ajá. Entonces mi familia es como muy cristiana y mi mamá siempre decía, ¿no? Como que el mal existía.
Ajá.
Pero que pues mientras menos hablaras de eso,
okay,
pues menos atraías, ¿no? Entonces como que yo crecí mucho con esa idea de, pues no voy a hablar de eso, de fantasmas y de estas cosas, ¿no?
Ajá.
Entonces de repente, yo entré a la universidad y empecé a andar con un chico que, bueno, es mi ex, pero ahorita, fueron muchos años. Pero él sí tenía como, no sé por qué, pero siento que traía como una vibrita extraña, como en todas esas cosas, ¿no?
Ajá.
Entonces justamente me contaba que él, su hermano, tenía como no sé si decirlo, habilidad, como esta cosa como desde niño.
Ajá.
De...
No sabemos bien qué es todo, hay que definirlo luego.
Okay.
¿Cómo?
No, nada, continúa.
Ok, bueno, tenía esta situación desde niño de pues, que le pasaran cosas raras, de esto que me contaba que se despertaba como las noches gritando, pero como con gritos muy desesperados, ¿no? Y que justamente decía como estas frasecitas raras de niños, como de, ay, sí, el que está sentado al lado de mí, ¿no? O que me dice qué hacer. Cosas así, o de repente decía que su hermano despertaba como, no sé, sus papás estaban dormidos, sentían como pues algo extraño, se despertaban y su hermano estaba al lado de su cama viéndolos fijamente, ¿no? Pero así como sin parpadear.
Okay.
Así. Y esto, digo, viene de la mano de que su abuelita hacía como curaciones, todas estas cosas de curar de espanto. Sí. Y de todo esto. Digo, la casa de su abuelita estaba llena como de todas estas cosas de curación y de que contra las brujas y todo. Sí. Esto, ¿no? Entonces, también como que venían muy de la mano. Entonces, yo alguna vez, digo, me contaba todo esto, ¿no? Pero pues yo como que siempre era muy, muy renuente como a hablar de estas cosas. Pero alguna vez justamente él me decía, ¿no? En su cuarto en el cuarto de su hermano, sí. Pues que se sentían como cosas raras, ¿no? Entonces, pues, su cuarto estaba como al lado del suyo. Entonces, un día, pues, yo iba como mucho a su casa, ¿no? Un día estábamos ahí, estaban sus papás en la sala, nosotros estábamos ahí como que viendo la tele, y él tenía como una pantalla, o sea, la televisión.
Sí.
Quedaba como, bueno, como quedaba un poquito el reflejo de lo que...
¿Esos pinches del reflejo, güey?
Sí, sí.
¡Qué mames!
Justo daba como el reflejo del cuarto de su hermano, ¿no? Entonces... Su hermano viaja mucho, es ingeniero como en iluminación, entonces viaja mucho a giras, ¿no? Como con artistas y así. Entonces había como periodos muy largos de tiempo en los que no estaba. Entonces, pues ese día yo estaba ahí como ahí sentada, normal y todo, y no sé por qué estábamos como en la conversación y todo, y yo le dije como, ah, pues dile a Mau, o algo así, Mau es su hermano.
Sí.
Dile a Mau que te preste tal, así. Y él me decía como, no, es que Mau no está. O sea, Mau está de viaje, pues así, antier se fue de viaje, ¿no? Por algo así.
Okay.
Y yo así, no, pero ahí estaba. O sea, yo lo vi en el reflejo. Y entonces, pues como que voltea él y sí como que ve algo y fue como de, ¿qué onda? ¿No? O sea, sí vio a alguien sentado en la cama de Mau, o sea, en el reflejo. Entonces nos asomamos y pues obviamente no había nadie. Entonces, pero pues lo vimos ambos, ¿no? Digo, pasó como esto y él en algún momento, mi ex, en algún momento estábamos también en mi casa. Uh-huh. Y en algún momento también alcanzó a ver como, no sé, pasó mi hermana y alcanzó a ver que alguien iba como detrás de ella. Pero justamente, pues me daba como una descripción como muy... pues como muy exacta, ¿no? De oye, es que, ¿quién más está, no? Yo no, pues nada más está mi hermana, ¿no? En mi casa en ese momento. No, es que iba atrás de ella alguien y me lo describía como exactamente, ¿no? Lo que él había visto. Entonces sí siento que como que ciertas personas traen como esta vibra que te hacen también como ver cierto tipo de cosas. Digo, ya después, creo que evitamos, o yo sí evito, la verdad, mucho hablar de eso. Y después de esto, pues ya no me han pasado como cosas tan extrañas, ¿no? Como estas. Pero creo que sí, o sea, sí tengo como esa idea muy clara de que sí atraes las cosas. Y yo, la verdad, prefiero no hablar con mucho de eso. Esto que decían por ahí, ¿no? Como que, sí, vamos a jugar Ouija o estas cosas. Yo sí prefiero... quedarme como con esa duda, no tengo ganas de responderme todas estas preguntas que traigo.
Soy el único.
Sí, claro, entonces creo que sí, mientras menos atraes eso, mientras menos hablas, estás pensando como en eso, creo que sí puedes evitártelo un poquito, pero sí, definitivamente creo que hay mil cosas que no quiero saber qué son, pero pues ahí andan. Entonces.
Pues ahí están las historias de Pris, híjoles, está...
Es que son los reflejos, está complicado.
Es que son los reflejos. Amiga, muchísimas gracias por compartirnos tus historias y por estar aquí en el super especial de Divagando número 13, cabalístico, recuérdalo.
Y qué miedo.
Recuerden seguirla en sus redes, a Pris. Y pues bueno, tenemos a otra invitada.
Gracias, Pris.
Otra invitada que igual ya la conocemos. Ya saben de ella, ya saben de qué va. Que se dedica y todas las cosas que ha hecho. Pues amiga, te presento lo que estamos haciendo. Recuerda, es el super especial de Divagando número 13. Hoy, 1 de noviembre, estamos escuchando historias de cada uno de los amigos de Rookie Disaster. ¿Qué les ha pasado y qué han escuchado? Mariana Barrán, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿me extrañaban?
Sí, extrañamos, claro, sí, amiga.
Muy
qué
bien,
bueno que estás. A ver,
bien.
Amiga, ¿qué nos puedes contar? ¿Te ha pasado algo a ti? ¿Le ha pasado a alguien cercano? Cuéntanos.
Mira, yo voy a traer un concepto diferente en este momento, porque yo soy un poco escéptica en la cuestión de los efectos paranormales. Yo creo que son como... más como situaciones que uno se va atribuyendo. Entonces me gustaría traer algo diferente, a ver si me lo permiten.
Claro que sí, claro que
este,
sí.
Voy a incursionar un poco de lo que es la, el método de este youtuber del sombrero peruano, autor de libros como Luna de Plutón.
¿Es peruano? ¿Es peruano?
Ah, sí, es peruano, ¿no? No sé, pues es que yo le escucho el acento peruano, pero okay, yo creo que es un hombre de mundo, ¿no? Ah, mejor hay que dejarla así. Okay. Entonces, pues, no sé, hay... Yo quiero incursionar en un desmadre un poco más como de literatura.
A ver, claro, no, me encantados.
Entonces, hay un autor que es muy famoso que se llama Horacio Quiroga. Es claro, un autor español sobre cuentos de locura y muerte. Este, él tiene un cuento que se llama La gallina degollada. Entonces, no sé si ustedes tengan un panorama, lo han escuchado.
Claro, pero por favor, Mariana, haznos el honor.
Entonces, pues, mi idea es, no sé si tengamos tiempo de escuchar el cuento.
Adelante.
La verdad es un cuento que me gustaría, pues, relatarles.
Sí.
Entonces, ese es mi cuento favorito para estas épocas. Oh, deja bien, mucho que pensar, trasfondo psicológico y sobre todo deja un panorama claro acerca sobre qué es lo que puede dejar el vestigio de una familia que no se comporta, que no tiene una conexión.
Okay.
Entonces, pues, este es mi relato de Halloween. Los amo a todos. Y pues así va.
Venga.
Se llama La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massín y Feraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste con un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y ahí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco. Al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz cegadora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismo su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio, pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en un sobanco con las piernas colgantes inquietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y de mujer y marido. Hacían un porvenir mucho más vital, un hijo. ¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño libertado, ya el vil egoísmo de su mutuo amor sin fin alguno y sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintió Berta y Massini cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio. Creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo un año y medio, pero en el vigésimo mes, una noche convulsionó terriblemente y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con atención profesional, que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Algunos días los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia y el alma se había quedado muerto siempre a las rodillas de su madre. Hijo, hijo querido, sollozaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre desolado acompañó al médico afuera. A usted se le puede decir creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que se permita dentro de su idiotismo, pero no más allá. En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creí ver en su hijo. Respecto a la madre, ahí hay un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero al soplo un poco ruido, hágale examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo. El pequeño idiota se pagaba excesos del abuelo. Tuvo a sí mismo que consolar. Sostener sin tregua a Berta la herida en lo más profundo del fracaso de su ser maternal. No satisfacían esperanzas, y en ese ardiente anhelo en que se exasperaba, en ración de infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado parte que le correspondía a la miseria de los hijos, pero la desesperanza de la redención de los cuatro había nacido en ellos, y esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es un patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciándose en el cambio de pronombre, los hijos, la atmósfera se volvía más cargada. Me parece, dice el padre Mazzini, que acaba de entrar y se lavaba las manos, ¿podrías tener limpios a los muchachos? Berta continuó leyendo como si no lo hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco a la cara de ella con sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no me vas a decir que yo tenga la culpa, ¿o no? Ah, no, sonrió Berta muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. ¿Que no faltaba más? Sí, que si alguien tiene la culpa no soy yo. Entiéndelo bien, eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con un brutal deseo de insultarla. Dejemos, articuló secándose por fin las manos. Como quieras, pero si quieres decir Berta, como quieras. Pero en el primer choque le sucedieron a los otros, y en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían un poco a doble arrebato y locura por el otro hijo. Pasó el tiempo y nació una niña. Vivieron 2 años con la angustia, a flor del alma esperando siempre otro desastre. Nada aqueció, sin embargo, los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a lo más extremo de los límites del mismo y a la mala crianza. Si aún así, los últimos tiempos, Berta cuidaba siempre a sus hijos. Al nacer Bertita, olvidándose casi de todos los otros, solo su recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien a menor grado, pasándole lo mismo. No es por eso que la paz había llegado a sus almas. La menor imposición de su hija echaba ahora afuera, con el temor de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado el hiel sobrado del tiempo para que el vaso no se quedara distendido, y al menor contacto el veneno se perdía afuera. Desde el primer disgusto, emponzoñado haberse perdido el respeto, y si hay algo que el hombre se siente arrastrado a la cruel función, cual se empezó a humillar a toda esa persona, el cual lo estaba atribuyendo, a sí mismo sentía la menor infamia de los 4 engendros que el otro le había forzado a crear. De este modo, Bertita cumplió 4 años y esa noche, resultado de las golosinas que era de sus padres, absolutamente imposible el negar a la criatura, tuvo un escalofrío y fiebre, y el temor de verla morir o quedar idiota tornó a reabrir una eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que se me olvidó, se acabó. No lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No te creo tanto. Ni yo. Jamás te hubiera creído a ti. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí. Mira, no sé qué es lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como al que has sido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, Víbora, has dicho lo que querías. Sí, Víbora, pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. yo hubiera tenido hijos como todos los del mundo. Esos son tuyos, los cuatro tuyos. Continuaron cada vez con más violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes, se habían amado intensamente una vez que quisiera. Amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y la mala noche que pasaban, sin duda, era una gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada un rato y ella lloró desesperadamente. A las 10 decidieron salir a almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándola con parsimonía. Berta había aprendido de su madre este buen método de conservar la frescura de la carne. Creyó sentir algo como respiración tras de ella. Volviéndose y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno al otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran ahí. Y ni hacía esas horas de pleno, perdón, olvido y felicidad reconquistada. Podía evitarse esa horrible visión, porque naturalmente, cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era el humor de con esos monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos, échelos, le digo! Las cuatro pobres bestias, sacudidas brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasar por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija se escapó enseguida de la casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había puesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso en su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida en el pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar. Eso no le ofrecía duda. Al fin decidiéndose por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recorrió entonces el cajón de queroseno y su instinto hizo colocarse de forma vertical en el mueble y triunfó. Los cuatro idiotas de la mirada inerte vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y como puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco. Entre sus manos tirantes vieron mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente fijada no apartaba los ojos de su hermana. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba a montar las horcadas para hacerse al otro lado. Seguramente, sintiéndose cogida por la pierna, debajo de ella, los 8 ojos clavados en suyos le dieron miedo. «¡Suéltame! ¡Déjame!», gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. «¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá!», lloró imperiosamente. Trató aún sujetarse del borde, pero se sintió arrancada y cayó. Mamá, ay, ma, no pudo gritar más. Uno de ellos apretó el cuello, apretando los bucles como si fueran plumas. Los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se desangró la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo Berta. Prestaron oídos inquietos, pero no oyeron más. Con todo momento, después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó al patio. «¡Bertita!», pero nadie respondió. «¡Bertita!», alzó más la voz, ya alterada. El silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le heló del horrible presentimiento. «¡Mi hija! ¡Mi hija!». Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar al frente de la cocina, vio el mar de sangre. Empujó violentamente la puerta tornada y lanzó un grito de terror. Berta ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre. oyó y gritó y respondió con otro, pero al precipitarse en la cocina, Mazzini livió con la muerte y se interpuso conteniéndola. «¡No entres! ¡No entres!» Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y al hundirse a lo largo de él, roncó un suspiro.
No manches, no
manches.
No, 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 güey, no. Ahora se quiere hablar. Qué pues chingón. Eso. Hace mucho que no escuchamos el cuento. No me acordaba de qué iba Martita.
Es, pues espero que todos puedan dormir.
La idea es de
esa. Bueno, justamente esa es la idea.
Pues y, buenas noches.
La verdad, muchísimas gracias, amiga.
No, a ustedes.
Le dio un giro bastante interesante a lo que estábamos haciendo.
Sí.
Contándonos algo bastante, bastante nuestro, güey. Este tipo de historias es muy, muy, muy nuestro, güey. O sea, frías, güey.
Sí.
Chingue su madre, frías, güey. Mariana, muchas gracias por habernos compartido esta historia. Recuerden seguir a Mariana en sus redes.
Caposdeplumas.com.
Caposdeplumas. Síganla, ya ha tenido presentaciones, por cierto, haciendo yo como que era Mariana, con varios poetas. De nuevo, amiga, muchísimas gracias por haber compartido este cuento con nosotros. Y pues espero puedan dormir.
Pues buenas noches, chavos, pórtense muy bien, porque si no, el coco no les va a traer nada. Entonces disfruten y cuídense mucho, chicos, muchas gracias.
No, al contrario, Mariana, muchas gracias a ti. Y tenemos por aquí a otra invitada para cerrar este programa, que también ya la conocen, hace mucho tiempo con nosotros, de igual forma, otra amiga ya de Rookie Disaster. Dani Heredia, Danes, ¿cómo estás, amiga, después de tanto tiempo que no nos veíamos?
Hola, muy bien, gracias. Yo vi que les está yendo muy bien con su programa, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿O estoy viendo mal?
Todavía no llegan patrocinadores, pero
pues, llegan,
¿quieren patrocinar algún día?
Y que también Monish ya se unió, ¿verdad? Ya son ustedes.
Ya constante aquí, ya está aquí, ya no se separa.
Qué bueno.
Eso nos alegra mucho. Dani, pues estamos celebrando el Día de Muertos, hoy 1 de noviembre del 2019.
Así es.
Y estamos compartiendo historias. Ahorita Mariana nos envió un cuento de Horacio Quiroga, bastante famoso. Y otros amigos han venido a platicar sobre cosas que les han pasado y cosas que le han pasado a su familia, a sus amigos.
Ok.
Cuéntanos, ¿qué te ha pasado a ti, amiga?
A mí en algún momento, bueno, las cosas que han pasado más vienen de ahí, de Oaxaca. De ahí es mi...
Mata de las historias.
Mi familia paterna.
Tu linaje. Tu linaje paterno.
Sí, traigo genética. Ajá. Y entonces, pues sí, o sea, en realidad todas las historias que me han contado así, como de miedo y eso, sí, de terror.
Sí.
Pues sí, vienen de ahí, que les han pasado justamente ahí en Oaxaca. Y ajá, a mí, recientemente, estoy hablando de hace, ¿qué será? 6 años, 7 años aproximadamente.
Ah, ok, ok.
Bueno, lo que me pasó a mí, mi papá es de un pueblo de ahí, de Valles Centrales, de ahí, de Oaxaca. Y pues te digo, toda la familia viene de ahí. Entonces, más o menos en esa temporalidad, falleció una de mis tías.
¿En esta de noviembre?
¿Eh?
¿En noviembre?
No.
Ah, ok.
No.
O sea, en esos años.
Ajá, en esos años me refería.
O sea, hace 6 años.
Hace 6 años.
Ajá, aproximadamente, okay. Sí. Y entonces, mi tía falleció aquí en México. Ajá, en México, ya estoy como los provincianos. Perdón.
Saludos a nuestros amigos.
Sí, ella falleció aquí. Y entonces, pues en lo que estaban haciendo como todo este papeleo, ver cómo se la iban a llevar para Oaxaca, yo me adelanté con mi familia, con mis papás, mi abuelito, una tía y yo. Entonces veníamos los 5 en el carro, pero pues un viaje. Se hacen de aquí a allá, son 6 horas.
Sí.
Entonces, llegamos al polo de mi papá, pero ya llegamos como, no sé, no dormimos nada. Mi tía falleció a la medianoche y no dormimos absolutamente nada. Llegamos allá en la tarde, como eso, como a las 5 de la tarde llegamos por ahí. Entonces, pues, yo no había dormido nada. O sea, mis tíos, mis familiares sí durmieron, yo no había dormido absolutamente nada. Entonces, me dijo, mamá, pues, ¿sabes qué? Métete al carro y quédate ahí dormida, el que trae nada tu tía, ¿no? Porque sí, yo estaba así ya desbastadísima, sí, sí, estaba muy, sí, cañón. Entonces, no sé, no muy retirado de la casa, está como una parte donde hay un árbol. Y ahí me quedé, ahí se quedó estacionado el carro, ahí me quedé dormida, ¿no? Entonces,
¿cómo a qué hora serán ya más o menos?
Bueno, supongo que serán como 5:30, 6 de la tarde ya estaba oscureciendo. Ajá, sí, sí, sí.
Justo cuando están escuchando el programa, amigos.
Ajá. Aunque siento que hace falta una musiquita.
Va a haber, tienes música. Tienes música en este momento, no te preocupes.
Sí, y total que más o menos serán 5:30, 6 de la tarde cuando me decido yo a dormir y todo. Y de repente, yo sentí que dormí como muy, o sea,
bien.
Sí, me dejé ir, ¿no? Y de repente empecé a escuchar como mucho ruido de niños.
Así como jugando.
Sí, 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 jugando y gritando, o sea, niños, así, sí. Escándalo de niños de 6 años.
Sí.
¿No? De 5 o 6 años que están ahí con sus vocecitas de ardillitas, sus risitas y ta, ta, ta.
Okay.
Y entonces yo me empecé a enojar, ¿no? Porque dije, no me están dejando dormir y a mí si algo me apasiona es dormir.
Claro.
Y entonces ya como que quería levantarme y no podía porque sí me traía como muy cañón este cansancio. Y de repente empecé a sentir que el carro se empezó a mover, como que si lo estuvieran, pues sí, moviendo tal cual.
Por
ajá,
fuera.
Exacto, por fuera. Y seguían como estos ruidos de niño, ¿no? Y entonces ya me quedé yo así, dije, o sea, más de malas, ¿no? Ya estaba yo muy enojada porque decía, bueno, estos niños, ¿qué les pasa? O sea, no me están viendo que estoy adentro dormida, o sea, qué falta de respeto, ¿no?
Sí.
Y ya en eso llega mi mamá, pero yo creo que no pasó como ni 5 minutos. Que llega mi mamá y me toca la ventana del carro, ¿no? Y me dice, oye, hija, ya, levántate. Porque ya avisaron que ya va a llegar tu tía. Y entonces yo dije, ah, bueno, está bien. Pero cuando me dijo eso, o sea, ya había olvidado que me habían movido el carro, había olvidado que había niños ahí. Entonces ya me levanté, me salí del carro y ya vi, ¿no? Que ya habían ahí arreglado las cosas y todo. Entonces ya estaba como listo para esperar como el carro, ¿no? De mi tía. Y total, pasó eso, ya llegó mi tía y todo, fin. Y entonces, ya después, como en unas pláticas, ya pasando como todo lo de mi tía que la habían llevado, le dije a mamá, oye mamá, ¿sabes qué? El día que trajeron a mi tía, pues ves que ya estaba en el carro, o sea, ¿qué niños estaban ahí, no? Y mamá se quedó así, me dijo, ¿sabes qué? Es que no había ningún niño.
Yeah.
Dice, no había ningún niño ahí, o sea, nada más estábamos y me nombró a las personas que estaban sin ningún niño. Y le digo, no, sí, sí había niños ahí porque hasta me movieron el carro y como que lo estaban jaloneando.
Sí.
Y me dijo, no, hija, o sea, imposible porque no había absolutamente nadie, ningún niño. Entonces, eso es lo que me ha pasado a mí como...
¿Y qué pensaste?
Pues nada, o sea, como que en el momento no pensé. Cuando mi mamá me dijo, no había ningún niño. Y ya cuando, recuerdo cuando salí del carro, pues sí, real, no había visto. Sí, no había nadie. Pero, familiares que van ahí a la casa.
Sí.
Sí, justamente como en esa parte de la casa, como que han visto cosas, o sea, como un niño. Dicen que ven a un niño o una niña, no sé. Que lo han visto, porque ahí justamente en ese espacio hay señal. O sea, total por la de mi papá es como muy extraño que haya señal. O sea, cuando vamos ahí sí es para tener el celular.
Señal de teléfono.
Sí, sí, sí.
Ah, okay.
Y nada, o sea, y justamente ahí es donde hay como más señal para recibir llamadas y todo eso. Y ahí es donde dicen tíos y primos que sí se les ha aparecido como un niño ahí, justo. Pero dicen que, o sea, que ven al niño, pero lo ven como, como en grises, ¿sabes?
Oh, cabrón,
sí,
okay.
Sí, o sea, no lo ven como, como tú me ves,
sí,
a mí.
Sí, lo ven en HD.
Sí, 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 no en HD.
En HD. Lo ven en grises.
Sí, 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 no, no lo ven, sino como... Así como en grises, así que lo ven, wow, blanquito, así como luz, pero también como en gris, así.
Sí.
Que lo ven así. Igual, pues digo, ahí de la familia de mi papá de Oaxaca, pues sí, nos han contado muchísimas historias del famoso chaneque.
Sí, les han contado eso.
Sí, sí, sí. De hecho, en una ocasión, un tío igual me contó que... Pues que estaban tomando, ¿no? Porque pues allá se les da mucho, sí, que, no, que el mezcalito, ¿no? Sí, 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 pues oye, pues ¿a qué? Hay que darle alegría al cuerpo, ¿no? Después de trabajar. Sí, estos tíos me contaban que también se espantaron, ¿no? Que estaban ahí tomando y que de repente vieron como a un enanito, pero a un enanito pelón. Y ellos dicen como de Catrín, porque dice, ah, no, que iba como trajecito, bien, ¿no?
Sí, bien vestido.
Bien vestido. Y que, pues, entre los dos así se preguntaban, ¿no? Que quién sería, que quién era, ¿no? Que si lo conocía uno o el otro. Y todo así de, no, pues, que sepa quién sea, ¿no? Entonces dice que cuando iba caminando y que pasó justamente al lado de ellos y que más adelantito de que pasó por ellos, de donde ellos estaban, que volteó. Pero que al momento que este enanito volteó, dice que tenía los ojos rojos. Y que estos señores,
Lo pensé, pero no lo quise decir.
¿Cómo? ¿Estaba pacheco?
Exacto.
Podría ser. Sí, pero pues, o sea, nadie de allá se viste como de traje.
No,
así
no,
bien, o sea, es un pueblo.
Pues, no,
exacto.
En Oaxaca con un chingo de calor.
Sí, sí, sí.
No, sí.
Sí, entonces que se quedaron así, se espantaron y ya era así como de, ay, pues ven a dejar a mi casa. No, tú ven a dejar a mi casa.
Sí,
sí, o sea, sí estoy llena como de muchas historias.
¿Y últimamente no te ha pasado nada en estos últimos años?
No, 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 fíjate que no. No, 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 bueno, en mi caso no.
Ajá.
Yo que sepa, nunca ha pasado como algo extraño. Pero, pues, híjoles, es que ay, no sé cómo andemos de tiempo.
Cuéntala, si las tienes ahí, cuéntala.
Bueno, eso es igual otra como otro caso que pasó en Oaxaca.
¿Te pasó a ti o...?
No, 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 esto ya le pasó a mi mamá y a mi abuelita y a mi hermana. Pero mi hermana la mayor era muy niña todavía. Esto ya tiene igual como un chorro de años. Pon tú como ya fácil como unos 30 años, vale, o un poquito más tiene.
Sí.
Entonces, mi mamá pues tenía nada más una hija, ¿no? Que es mi hermana la mayor.
Sí.
Y pues estaba chiquita y era de irse meses a Oaxaca, ¿no? Porque pues no, la niña no estudiaba, no hacía nada.
Okay.
Y entonces pues mi mamá se aprovechaba y se iba con mi hermana y su suegra, mi abuelita, se iban para allá. Y mi papá se quedaba aquí, ¿no? Entonces, en una de esas veces, la bisabuela, uh-huh, ya estaba como muy mal, ¿no? Entonces, pues ya era como quedarse más tiempo en su casa con ella, claro, en la noche. Y en ese entonces no había luz. O sea, un pueblo todo oscuro, ¿no? En el que, sí, se duermen como a las 9 de la noche, pero parece que ya son las 3 de la mañana.
Okay.
Justo la hora de la actividad paranormal.
Uh-huh.
Y entonces ya ellas dicen que ellas estaban dormidas, pero que de repente sí se empezaron a escuchar como muchas cosas. Los perros empezaban a aullar, pero dice mamá que ella sentía que era como un chorro de perros aullando pegado a las paredes de la casa, rasguñando. Sí, cañón. Que nadie hablaba, ¿no? Adentro de la casa nadie hablaba. Mi mamá dice que estaba abrazando así a mi hermana, sudando. Su mamá estaba en otra, su suegra estaba en otra cama, su mamá estaba en otra cama, o sea, las tres estaban, sí, separadas, pero nadie decía nada. Dice que se escuchaban cosas que se caían dentro de la casa,
ajá,
pero y los perros aullando y nadie decía nada. Y hasta que al último se escuchó como un lamento, y dice mamá que se escuchó como cuando estiras, ves que de repente como que truena el hueso.
Ajá.
Que así se escuchó. Y entonces que ella en eso, su suegra, fue así como de, ya terminó mi mamá. Y entonces ya dice que se levantaron y dice, mamá, no, pues levántese usted, ¿no? Por el miedo, ¿no? Uh-huh. Y ya prendieron una veladora, pero todo oscuro sí, sí, sí. Estaba. Y ya mi abuelita le decía a mi mamá que le hablara ahí a unos tíos, vecinos, para que fueran como a ayudarlas, ¿no? Para ver. Y ya dice que llegó un tío y aplican ahí en los pueblos todavía esta prueba de respiración con el espejo.
Ah, sí, claro.
Entonces esa es como su forma de ellos de comprobar si una persona está sí. viva o está muerta.
Claro.
Dice que se la pegaron y que la abuelita pues ya había fallecido, ¿no? Y entonces ya eso dice que fue como a las 12 de la noche. Entonces ya empezaron ahí a avisar a los demás tíos. Empezaron a preparar a la abuelita y todo. Entonces ya mi mamá pues tuvieron que avisarle a mi papá, a todos los familiares que estaban aquí, empezaron a avisarles, ¿no? Para que fueran llegando ahí a la casa, a Oaxaca, que se fueran de aquí a Oaxaca.
Ajá.
Total que pasaron las horas, la gente rezaba.
Sí, normal.
Y, ajá, o sea, eso pasó a la medianoche, mi papá y sus hermanos y su abuelo y no sé quién más vinieron de aquí, se fueron, y te digo, son 6 horas de aquí a allá, sí. Entonces ellos llegaron como a las 7 de la mañana, pero en eso, o sea, todo en ese transcurso que ellos hacían,
sí.
Mi mamá pues estaba ahí presente con todos los familiares en Oaxaca, entonces dice que así de la nada, la abuelita sí, pum, se levantó.
No,
o sea,
no,
le estaban rezando.
No,
man. Y se levantó la abuelita así toda llena de sudor y gritando de que una señora vestida de blanco la venía correteando con un cuchillo. Que se regresara, que porque todavía no era su hora para morir.
Sí,
sí, entonces que la abuelita ya era así, estaba súper enojada porque ella no se explicaba, si ella se quería morir, que porque esta señora de blanco la venía correteando y que le decía que se regresara, que porque todavía tenía que hacer muchas cosas más y tenía aproximadamente 95 años, algo así. Y entonces ya cuando llegaron y me dices, papá, mi papá, su abuelito, sí, se encabrona.
Sí,
sí. Ya la vuelta.
Y bueno, cuéntate, imagino que ya murió.
Sí, no, o sea,
¿cuánto tiempo pasó para que ya muriera?
Pues fíjate que mi bisabuela, pues te digo, o sea, tenía como unos 95 años. Y me parece que todavía llegó a los 103, 104 años, man, cañón, sí.
Sí.
Sí, 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 y dice que ella sí gritaba, la abuelita gritaba de que no, ella ya se quería morir, que le pasaran un cuchillo porque esa señora del panteón la venía correteando. Sí.
¿Qué tal, amigo?
Sí, esa historia creo que es la que más a mí me ha impactado y que le haya pasado como pues, sí, a alguien muy directo, a mi mamá, a mi mamá y a mi abuelita, sí, sí, sí.
Pues amigos, ahí están las historias de Daniel, este tema estuvo cabrona. Manu, para bueno, cierras un negocio en la noche.
Tú no crees, ¿no? O sea, Manu, según yo, ¿no cree? ¿No, no crees?
No, no creo, pero quiero investigar, dice.
No creo.
Y luego,
pero ¿por qué? No investigo para no,
no
tocar puntos sensibles por cualquier cosa.
Pues ahí está, amigo, para cierro la tienda, que te toque la noche ahí.
La ventaja es que no estoy solo.
Cuando escuches a Niebla aullar.
Sí, sí.
La Niebla aullar todo el tiempo, entonces.
Cuando escuches hablar, me siento, oye, mano, dame de comer, ahí ya cágate, cabrón.
Ahí sí.
Sí, o sea, por decir, yo no creía, como que era así como cuestionar, ¿no? No, es que seguramente, no sé, era el perro, ¿no?
Sí.
Seguramente era aquello y ta, ta, ta. Pero no, o sea, sí, sí creo y sí pasan esas cosas. Y no sé, ojalá que nunca les pase nada.
Amiga, muchísimas gracias por haber compartido tus historias. Y
no,
¿y
qué?
Es súper especial.
No, ¿y qué?
Recuerden seguir en sus redes a Daniels y pues creo que con esto cerramos el super especial de el Día de Muertos
de mucho
Halloween.
Tiempo.
¿Y ustedes contaron historias?
Porque no, no.
Pues no, porque no tenemos realmente algo así tan duro como lo acabas de contar. ¿Moni sí contó? Pero que, sí, pero que me, que me haya pasado a mí, no. ¿Te acuerdas de alguno en particular?
Sí, o bueno, no sé si fuiste tú.
Yo entiendo que quería contar algo, pero o sea, no me pasó a mí.
Es que yo recuerdo que tú contaste que, ay, no me acuerdo muy bien,
fue como en una casa.
Ah, ok, sí.
Pero yo no me acuerdo muy bien la historia.
Esta historia me la contó una prima que la pasó a su esposo.
Okay.
Y ya si quieren les cuento esta, ya cerramos. ¿Qué ocurre aquí? Este chavo que es primo político tiene un hermano. Y lo que él nos contó, lo que él cuenta es que estaban el niño como de unos, voy a meter yo por la edad, de 8 años, y su hermano mayor como de unos 15, más o menos. Estaban en una casa, estaban solos, creo que sus papás no estaban. Y al lado de esa casa estaba la otra casa en obra negra de una de sus tías, algo así recuerdo. Y ellos estaban pues, en su casa jugando Super Nintendo, creo, estaban jugando Mega Man, creo. Main del canal, estaban jugando Mega Man. Y de repente su hermano, o sea, ya estaban jugando, y él estaba jugando y todo, y su hermano dijo: espérame, güey, ahorita vengo, porque escuché ruidos en la casa de la tía. Vale, te juro que un cabrón ya se metió, güey, porque escucharon la puerta abrirse. Entonces ese güey fue con un chaval, ya sabes, acá, pues el adolescente, pues el pinche. Ya fue. Y ya, pues, dice que la esposa de mi hermano, pues él jugando, ¿no? De repente, como a los 5 o 10 minutos, regresó su hermano. Y pues regresó así todo sacado de pedo, güey, así. Pues serio. Se sentó en la cama. Y ya, pues, mi primo este dijo: ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Y que su hermano le dijo: vámonos, güey. Iban a ir ya a otra casa con sus papás, algo así, entendí. Vámonos. No mames, ¿cómo que vámonos, güey? Pues estamos aquí, nos queríamos entrar a jugar y la chingada. No, vámonos, güey. Ya, total, se fueron. Pues, vámonos, güey. Ya se fueron con sus papás a su otra casa.
Ay, ay,
y al siguiente día, pues quedó: oye, güey, pues qué pedo, güey, pues qué pasó. Ya no nos platicaste. Ya más tranquilos, hermanos, se lo ven más normal. Y dijo: no, pues es que no mames, güey, yo entré y sí estaba la puerta abierta, la puerta principal, y pues dije: no, pues ya se metió un cabrón, y ya me metí así con cuidado, y pues no había nadie en la planta baja, dije: no, pues seguro subió. Ya subí, y en los cuartos, pues, digo, en obra negra, no había nada de muebles ni nada, pues no había nadie, se metió al último cuarto, pues no había nadie, y ya cuando volteó hacia las escaleras, dice que vio una señora vestida como esas nanas de 1920, con el vestido negro, cuellitos
y su gorrito,
cabello corto, y dice que la vio y se quedó quieta. O sea, al principio la vio y dijo: ¿qué pedo, no? Y que la señora le habló y le dijo: cállate, no hagas ruido, porque ya está dormido. Y en eso la señora se dio la vuelta y volvió a bajar por las escaleras. Pero dice que en el momento que bajó por las escaleras, él la observó, así como que hizo el paneo, y no le vio piernas, pero vio cómo bajaba. Dice que me esperé unos segundos, o sea, me quedé así, pues, sacado de pedo, bajé, no sé, no escuché ni siquiera si abrió la puerta o no, bajé, ya no estaba. Por eso, güey, nos venimos, se le contó. Y dice este primo que, hasta en ese entonces cuando lo contó, que su hermano cuando lo cuenta, se pone mal, güey, o sea, le cuesta trabajo contarlo. Pues esa es la historia que me contaron, que pues de aquí Daniel la recordó. Y pues con eso, amigos, cerramos el programa. Les agradecemos a todos los invitados, a Daniel por estar aquí con nosotros. Moni, muchísimas gracias por todas tus historias y por la manera de contar
aquí. Y nada, amigos, un gusto. Nos veo en el Mictlán.
No, espérate.
Bueno, muchísimas gracias. El Mictlán y los hermanos muertos. Acuérdate, Daniel.
Escucha el programa completito y
sabremos para dónde vas. Manu, muchísimas gracias por otra vez este programa. ¿Algún saludo a alguien?
No, a mis antepasados.
Que te vengan a visitar, por supuesto.
Que me cuiden, por favor.
Me vengan a pedirte unos cigarros. No. Me vengan unos cigarros, por favor, Robin.
Que me cuiden, por favor.
Soy su amigo Charlie del Mal. Muchas gracias por escuchar el Divagando número 13, 1 de noviembre de 2019. Compártanlo, coméntenlo, denle su like, su dislike, sus sugerencias. Y pues nada más. Dulces sueños, muchas gracias y hasta luego.
No se asomen abajo de la cama, por favor.
Bye.
Bye.